Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a tener esta noche un estudio muy interesante sobre este tema. El pecado está a la puerta. Yo quise agregarle de tu mente. Quiero llevarlos a un pasaje del libro de los Salmos y está en el capítulo 94, versículo 19. Dice así este versículo. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dice una versión NTV, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. El tema dice, el pecado está a la puerta y yo le quise agregar, les decía al principio, de tu mente. Mis queridos hermanos, la parte más importante de nuestro cuerpo y la parte más importante que influye en nuestro presente y en nuestro futuro, y por qué no decir nuestro pasado, porque al final de cuentas muchas de las cosas que hoy vivimos, hacemos, muchas de las cosas o las costumbres y hábitos que nosotros tenemos son producto de esa influencia que ha afectado la mente. La mente es la parte más importante de tu cuerpo. El cerebro, como se le conoce, pero también como un término más coloquial, pues la mente. Ahí es donde residen tus pensamientos, tus razonamientos. Ahí es donde recibes tú todos los estímulos que pueden afectarte positiva o negativamente. Tu mente. Tu mente es vital. Conservarla en un estado sano, limpio, puro, quizás podría ser de aquellos logros más grandes que un ser humano puede alcanzar. El poder tener una protección sobre su mente, el poder tener esa capacidad de poder decir no a cualquier tipo de contaminación mental. Mis queridos hermanos, créame, usted lograría quizás uno de los logros más grandes y obtendría uno de los efectos más preciosos, porque allí es donde se libran aquellas batallas que aunque no se ven, sí se sienten. Muchas veces nosotros podemos observar a las personas, observamos sus gestos, observamos su conducta, observamos su forma en que se relaciona con los demás. Algunas veces podemos ver personas muy tristes, otras personas muy irritadas, otras personas muy inquietas. Bueno, a través de la conducta uno puede imaginarse, porque la verdad es que qué difícil es poder conocer los pensamientos de tu prójimo. Pero según lo que haya en tu mente, según lo que esté dominando tu mente, así serán tus reacciones. Si tú tienes paz interna, si tú tienes paz y tienes ordenamientos en tus pensamientos y tú estás dejándote guiar por Dios y eres alguien que le pone vallado o le pone protección a tu mente, yo puedo decir que vas a ser una persona pacífica, tranquila. Pero la verdad es de que en la mente se libran las batallas más decisivas, más decisivas. Una persona alegre, una persona pacífica, una persona con un estado de ánimo y un estado anímico muy agradable, generalmente son personas que son positivas, que tienen un pensamiento positivo. La verdad, hay un versículo aquí muy, muy, muy hermoso, donde que es. Por cierto, está al final del estudio, pero lo quiero citar porque creo que si comprendemos muy bien este versículo, mi querido hermano, usted cambiará su presente y lógicamente cambiará su futuro. Es más, podrá tener esa capacidad de poder resistirse ante las tentaciones de Satanás. Y dice este versículo, está en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 13, es el último versículo que está en la segunda columna. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, aquel cuyo pensamiento está en Dios, mi querido hermano, yo puedo decirle con toda certeza, usted tendrá, así como dice aquí, tú guardarás en completa paz. Ese término completo habla de algo genérico. O sea, al decir en términos completos es, él tiene paz en su hogar, tiene paz consigo mismo, tiene paz en el trabajo, tiene paz en la calle. Bueno, está envuelto en un espíritu de paz. Una persona, hermanos, que persevera, pero óigame bien, ¿cómo poder alcanzar ese estado ideal? Le voy a llamar así. Ese estado ideal en donde usted no anda comiéndose las uñas, tronándose los dedos, o anda en una condición emocional tan irritada, tan que nadie le puede decir nada porque sus respuestas son agresivas, violentas. Es una persona taciturna, introvertida, y si va a decir algo, pues se nota que no tiene paz en su corazón. Aquel cuyo corazón y cuya mente está en completa paz, pues este transpira paz a través de sus palabras, a través de su mirada, a través de sus actitudes. No es una persona violenta. Hay personas que andan buscando quién se las paga y no quién se las debe. O sea, tiene un carácter así tan difícil, tan complicado. De veras, qué difícil debe ser vivir con una persona irritable. Qué difícil debe ser vivir con una persona que no tiene paz en su corazón. Pero aquí está el principio. Dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera. Y aquí es donde viene el punto de esta enseñanza. ¿Cómo poder hacer que mi pensamiento persevere en Dios? Nuestra mente es como un radar. Ella percibe de todo tipo de comunicación, todo tipo de señal. Uno oye allá afuera que algunos dicen, wow, es que esa persona tiene una vibra negativa. Así le llaman, vibra. Pensemos, malos espíritus. Aquí estamos hablando de un mundo espiritual, nada de vibra. Eso de vibra ya será un término más moderno, pero la verdad es que todo mundo anda poseído por demonios. Así como usted lo oye. El apóstol Juan lo describe de esta manera. Y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Pablo lo describe de esta forma. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las zonas celestes, o sea, en los aires. Ahí pulula millones y millones de demonios, tratando de ver en qué mente encuentran un punto de fijación. Es increíble. Estamos en medio de un mundo donde ahora se ha multiplicado de una forma exponencial los medios para afectar tu mente. Se ha perfeccionado el diablo para tratar de penetrar en tu mente y en tu corazón. Porque el diablo sabe que si afecta tu mente, te afectó todo tu ser. Todo tu ser. Llegas endiablado a tu casa, llegas endiablado a tu trabajo, andas por la calle, igual esa mente está poseída, infectada. Pobre gente. Aquellos que no tienen a Cristo, pobrecitos. De veras que viven una vida horrible, horrible. Donde no hay paz, no hay gozo, no hay tranquilidad. Nada los alegra. O sea, todo. Y si tienen esos pequeños momentos de felicidad, de ahí vuelven a hundirse en ese agujero negro donde solo hay tristeza, amargura, resentimiento, envidia. Son aquellas personas que no pueden perdonar a nadie. En su corazón no existe el pensamiento del perdón ni la gratitud. No. Pero bien, el tema es interesante. Y la verdad es que estamos ahí. Y todos aquí, y aquí estamos en este mundo. Nadie puede aislarse de este mundo. Es imposible. Usted puede recibir ofensas en su casa, en la calle, en el bus, en el trabajo, donde quiera que esté. Usted puede recibir influencias negativas, pensamientos negativos que lo lleven a un razonamiento que lo enferma. Y esto se vuelve de veras una carga pesada. La batalla espiritual es real. Y aunque no se mira, sí se siente. Y se percibe a través de tu conducta, tu forma de ser. A través de esa forma, tú estás revelando qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cuánta razón tenía el Señor Jesús cuando dice: Venid a mí todos los que estéis con trabajados y cargados? Es que así anda la humanidad. La humanidad anda cargada, presionada, trabajada, anda poseída. La labor del diablo es matar, hurtar, destruir. ¿Cuántos crímenes, cuántos asesinatos, cuántas violaciones, cuántos suicidios, cuántas maldades? Si el hombre tuviera paz en su corazón y en su mente, hermano, habría paz en el mundo. Toda esta gente que de repente agarra un arma, esos crímenes múltiples que han habido, como en los Estados Unidos o Inglaterra o Alemania, que llegan los muchachos desquiciados con un arma automática en su mano y llegan a un aula a repartir balas y le da a su maestro, a sus compañeros, muchachos poseídos. Espíritus que les hablan: hace esto, hace aquello, anda aquí, no te dejes, este es el que te desprecia, este es el que te hace bullying. Mentes enfermas de demonios, poseídos. Estamos en medio de un mundo que cada día es más violento. Las caricaturas de los niños los influyen, los invitan, los motivan a que sean agresivos, golpes, a tratar de ver de qué forma se defienden. Hace poco sabía el caso de un niño que le dice a otro niño, y estamos hablando de niños de, ¿qué? 6 años, 5 años, te voy a matar, te voy a matar. Una criatura de esa edad. ¿Qué habrá en su casa? ¿Cuál será la administración de esta criatura? ¿Por qué ese tipo de pensamientos tan violentos? ¿Por qué ese tipo de pensamiento tan grosero? Mi querido hermano, la mente es la puerta a través de la cual entra los estímulos que te pueden llevar hasta un extremo tan grosero como es un asesinato o un suicidio. Y antes de llegar a esos extremos, puede darse de cualquier otro. Y imagínense qué mente no tendrán esos pandilleros que descuartizan vivos a las personas. Es que solo de pensarlo es una grosería. Cercenando los miembros, aserrándolos, les ponen trapos en la boca para que no se oigan los gritos despavoridos, porque vivos los descuartizan. O sea, son mentes diabólicas. Tu mente, mi querido hermano, es la puerta a través de la cual tú permites que entre el pecado, a través de la malicia, a través de las insinuaciones, a través de las provocaciones. ¿Cuántas fornicaciones, cuántos adulterios, cuántas infidelidades? Y todo entró por una sutil argumento, argucia del diablo. Y si encuentra cabida y si encuentra una puerta, una rendija chiquitita, una puerta de tu mente mal cerrada, ahí se mete. Acuérdate que el diablo es espíritu, por lo tanto se puede meter en la rendija más chiquita y ahí se mete. ¿Cómo poder conservar una mente pura? Por eso es que este versículo es tan precioso, tan hermoso. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Entre más tú estás en una comunión libre, franca y perfecta con Dios, cualquier pensamiento pecaminoso que quiera entrar, lo identificas así. Esto no conviene, esto no proviene de Dios. Esto no es lo que Dios quiere. Tú estás despierto y todo tu sistema defensivo, ese yelmo de la salvación que protege tu mente, ese casco que tú te debes de poner porque estamos en medio de una guerra. Mientras tú estés metido en este mundo, mi querido hermano, estamos metidos en una guerra. Y es una guerra sutil. Por eso dice el apóstol Santiago, nadie diga que es tentado de parte de Dios al mal, porque Dios no tienta a nadie. Óyeme bien, sino que cada quien de su propia concupiscencia. Quiere decir que nosotros, al haber concebido el pecado y haber nacido en pecado, ya traemos una debilidad innata. Traemos una debilidad por naturaleza al mal. Nos inclinamos al mal. Nos llama la atención el mal, nos llama la atención todo lo que es perverso, nos llama la atención todo lo que puede producir algún daño. Es por naturaleza. Nos inclinamos al mal. Por eso el Señor Jesús le dice a aquel joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Y de ahí todos los demás somos malos, hemos nacido en pecado, crecemos en pecado. Aprendimos de nuestros padres malas palabras, aprendimos de nuestros padres un mal carácter, aprendimos de nuestros padres y de toda nuestra familia costumbres y hábitos pésimos. Y si no lo recibimos ahí, lo recibimos en la calle, la sociedad que nos rodea, las redes sociales que invaden este mundo. Y por eso, insisto, es tan exacto el nombre Internet. Estamos metidos en esa red que atrapa el alma, atrapa los pensamientos, manipula el razonamiento del hombre, te obliga a hacer lo que el sistema quiere que hagas. Pero si tú lograras dejar que Cristo tome el control de tu vida, y las primeras cosas que Dios hace en uno, dice, es cambiar el espíritu de tu mente. Ya la tendencia al mal cambia. Tu razonamiento, ya tú tienes una ayuda. Ya no te dejas ir solo por lo malo, sino que el Espíritu de Dios te va a mostrar lo que es bueno. El Espíritu Santo te va a guiar hacia un razonamiento en donde tú vas a entender, bueno, no. Esto no me conviene porque si yo hago esto, sé que esto no le agrada a Dios. La lectura de las Sagradas Escrituras, mi querido hermano, es tan importante porque aquí encuentras los principios fundamentales que te ayudan a poder hacer diferencia entre el bien y el mal. El conocimiento de las Sagradas Escrituras hace sabio al sencillo, le da sagacidad al simple. Le da inteligencia al que no lo tiene. Somos capaces de poder entender la sutileza de Satanás. Percibimos así, no, esto, ya sé quién está detrás de esto. Esta, podemos decir, bueno, detrás de esto hay mano peluda. Como quien dice, está la mano del diablo allí. ¿Cuántos han caído en errores metiéndose en negocios raros? En negocios extraños, en negocios que los han llevado a un afán que lo lleva a una angustia y un agobio. ¿Y por qué? Se la llevaron de listos. Alguien les calentó la cabeza hablándoles de un negocio bueno y que va a ser mucha plata y todo. Hey. falta de sabiduría. Aquí en las Sagradas Escrituras, si tú la lees todos los días, mi querido hermano, vas a ir adquiriendo un conocimiento, vas adquiriendo la sabiduría de Dios. Aquí en las Sagradas Escrituras, tú encuentras el pensamiento divino. Por eso es que Dios se ha encargado de preservarla por los siglos de los siglos. Miles de años, este sagrado libro ha atravesado miles de años para que llegue hasta el día de hoy en tus manos. Razón tenía el Señor Jesús cuando dijo: escudriña en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos ser sabios como Cristo, entonces busca sus mandamientos. Queremos ser obedientes como Cristo, entonces busca sus mandamientos. ¿Qué era lo que hacía Jesús para tener ese control en sus pensamientos? No creas que Cristo no recibió el bombardeo del diablo. Horrible. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. A ver, pues demostrame que tú eres el Hijo de Dios. El diablo lo motivó, lo insinuó, lo provocó, lo tentó. Bueno, ¿qué no hizo Satanás para tratar de ver que Cristo se humillara ante él? Fue capaz de ofrecerle todo, todo, los reinos y su gloria. Jamás a nadie se lo había ofrecido, pero a Cristo se atrevió a ofrecerle lo que según el diablo le pertenecía. Todo esto te daré, pero póstrate, hombre. Póstrate. ¿Cuánto cristiano, cuánto creyente cae de rodillas? No porque el diablo le ofrezca el mundo y su gloria. No, una mujer lo hace doblar las rodillas. Un hombre la hace doblar las rodillas. Un buen negocio donde le prometen grande riqueza lo hace caer de rodillas. Se alejan de Dios. Puede ser un trabajo, un negocio. Puede ser una empresa. Mi querido hermano, tu mente puede ser un laboratorio de Satanás, o tu mente puede ser un lugar donde se posesione Dios y te convierta a ti en un verdadero instrumento de salvación. Algo tan sencillo, ¿verdad? ¿Cómo poder controlar mis pensamientos? ¿Cómo poder controlar mi razonamiento? ¿Cómo poder lograrlo? Créame, hermano, eso, mire, sería algo fabuloso, fantástico, increíble que un ser humano logre controlar sus pensamientos. La gran pregunta es, ¿y se podrá? Sí, sí se puede. ¿Oras? ¿Lees las Sagradas Escrituras? ¿No dejas de reunirte como algunos lo tienen por costumbre? ¿Buscas la comunión con los santos? Porque a través de esa comunión tú recibes, hay una interrelación entre el pueblo. Se cuentan sus experiencias, se cuentan las obras de Dios en su vida. Así es como intercambiamos experiencias. Dios hizo algo en ti. Y yo te voy a contar lo que Dios hizo en mí. Por eso dice Dios, ahí envía bendición y vida eterna cuando el pueblo entra en esa comunión y en esa armonía, porque hay un compartimiento de experiencias. La mente es la puerta para la vida o para la muerte. Tú eres lo que piensas. Así de simple. Tú actúas de acuerdo a tu mente. Ahí está todo. De ahí va a provenir los impulsos que te van a motivar a hacer algo. Tú no puedes hacer nada si antes no lo razonas. Todo tiene que surgir aquí. Así que es importantísimo, hermano, que tú conserves tu mente pura. De ahí la importancia de la palabra del apóstol Pablo cuando dice: en esto pensado. Ocupa tu mente en esto, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, si hay algo digno de alabanza en esto, ¿qué? Pensad. Ocupa tus pensamientos, ocupa tus razonamientos en las cosas santas, en las cosas que te edifican. Si vas a oír algo, que sea algo que te edifique. Si vas a ver algo, que sea algo que te edifique, que te deje una lección positiva. Hay tantos pasajes en la Biblia que nos enseña. El apóstol Pablo dice, las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Tal vez los jóvenes de pequeño fueron instruidos para que llevaran una vida temerosa de Dios, apartada del pecado, pero cuando entran a su adolescencia, donde entra ese espíritu de independencia, donde ya no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer, comienzan a parar sus orejas y a oír verdaderas groserías y tonterías. Y si tú como padre no fuiste lo suficientemente recto e íntegro para enseñarles a ellos lo que realmente es bueno y malo, ellos entran en una ambigüedad. Y peor si llevamos una vida de hipocresía y de apariencias. Entonces los hijos se dan cuenta que lo que tienen los padres solo es un simulacro de santidad. ¿Qué es lo que hay en tu casa? ¿Qué es lo que practicas en tu hogar? ¿Cuáles son las escenas que tus hijos ven? ¿Cuáles son las palabras que tus hijos oyen? ¿Cuáles son las conductas que ellos te ven hacer? Y todo eso va moldeando tu razonamiento. Todo eso va moldeando tu carácter. Qué difícil es de veras tener ese control. Razón tenía cuando el salmista David dice este salmo tan hermoso y describe una grandísima verdad. Vuelvo a leer el Salmo 94, verso 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿A qué se refiere aquí? Sí. Cuando alguien está agobiado por alguna aflicción, por algo malo, por algo que está enfermando su mente y su corazón, se pierde hasta el sueño. Tú no puedes tener tranquilidad en tu razonamiento. Te acuestas y estás dándole vuelta. Y ahí está. Reciclas continuamente a lo largo de la noche. Y no puedes tener un sueño reparado. Si algo agobia, son las angustias, el estrés, las presiones, las necesidades que muchas veces se van volviendo cada vez más grandes. Peor si te metes a deudas. Alguien te calentó la cabeza, mire, preste esto, y usted puede pagar, sí, lo va a pagar de esta forma, y dése cuenta, ay, y muchos lo hacen, y después están estrangulados, pierden el sueño, pierden la paz, se vuelven irascibles, intranquilos, andan buscando cómo encontrar la paz, y no pueden. ¿Y todo por qué? Alguien los convenció en hacer algo que no debían haber hecho. La sabiduría proviene del conocimiento de la palabra de Dios. Dice un versículo que está aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Para que comprobéis, o sea, para que tengas la capacidad de poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que es bueno y lo que es injusto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cuál es el principio? No te conformes al mundo. De acuerdo a tus pensamientos y de acuerdo a la influencia de tu mente, así te vas acomodando al mundo y te haces al mundo. Y el mundo es atractivo y el mundo es agradable. Ay, pero También el mundo es cruel, terriblemente cruel. Y cuando tienes que pagar las facturas, porque el diablo nunca da nada gratis, nada. Por eso la Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade aflicciones. Dios te quiere bendecir y Dios te puede bendecir. Te lo puedo decir como una experiencia personal. Dios me ha bendecido de una forma increíble. Lo que Dios me ha permitido vivir, puedo decir, Señor, solo tú fuiste capaz de hacerlo. No puedo atribuirme éxito de nada. Simplemente lo que hice fue querer agradar a Dios y buscar siempre su voluntad y nunca separarme de mi servicio y de mi amor a la obra de Dios. El versículo busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo puedo decirte, lo he vivido. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, dice el Señor, te serán añadidas. No tienes por qué estar ambicionando las cosas del mundo. Simplemente sirve a Dios. En lo que estás trabajando, hacelo, trata de hacerlo bien. Procura de esforzarte por ser puntual, por ser responsable. Que cuando asumas una responsabilidad, hacelo no para los hombres, sino hacelo para Dios. Y Dios te bendecirá. Nunca te avergüences de tu fe. Nunca te avergüences de Dios. Exhíbelo. Muéstralo. Que los demás se den cuenta que tú eres un cristiano. Que todos los demás se den cuenta que tú eres una persona diferente. Que hablas distinto, que te expresas distinto, que actúa diferente bajo las presiones. Todo mundo bajo las presiones explota, estalla, grita y vocifera y maldice y dice un montón de cosas. Demuestra que Cristo y su paz está en tu vida. Y Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en él. Y como dice este pasaje que acabo de leer, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todos que llegamos a la iglesia, hermanos, todos venimos de un mundo que nos ha enseñado cosas malas y perversas. Pero en la medida que vamos entrando a ese mundo espiritual de Cristo, en la medida que nos vamos adentrando a ese mundo diferente, a ese mundo espiritual, vamos sufriendo una metamorfosis, un cambio de forma, un cambio de razonamiento, un cambio de actitudes, un cambio de mente. Algo que hace precioso Dios es que cambia el espíritu de nuestra mente. ¿A qué se refiere cuando dice el espíritu? Son las intenciones de nuestra mente. Eso es lo que me motiva, son los razonamientos profundos, las intenciones de mi corazón. ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es la intención de hacer aquello? Si tú trabajas con la intención de glorificar a Dios, siempre lo que hagas lo vas a hacer bien hecho, no para caerle bien a tu jefe, ni para tratar de buscar un punto de gloria y honra para ti mismo. No, no, no. Lo vas a hacer porque quieres agradar a Dios. Lo vas a hacer porque tu intención es glorificar a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Siempre traté de hacer eso. El primero que quería estar satisfecho de aquello que estábamos haciendo era yo. ¿Y por qué digo yo? Porque yo quería que aquello que estaba haciendo sirviera como un ejemplo, que los creyentes podemos hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, tu pensamiento, tus intenciones, no estás pensando tú, hola, esto voy a ganar tanto y voy a ganar. No, hombre, deja que esas añadiduras Dios te las dé. Cuando tú eres un ambicioso y Dios te quiere humillar, aún en aquello que tú te consideras un experto y que eres capaz de hacer todo bien hecho, aún allí Dios te puede humillar. Y Dios te puede hacer que te salga mal todo, aunque seas una brillante profesional en algo. No, hombre, piensa mejor siempre en agradar a Dios. Que todo lo que tú hagas, que lo que te motiva a ti a hacer todo sea agradar a Dios. Cuando tú haces bien las cosas, estás agradando a Dios. Y obviamente, si Dios se va a agradar de tus obras, ¿cuánto más no lo va a hacer aquella persona que es el receptor de tu trabajo? La mente es la puerta a través de la cual entró el pecado en el primer hombre asesino. Y fue un parricida, porque mató a su propio hermano. Y Dios se lo advirtió. Mira, el pecado está a la puerta. Y él se quiere enseñorear de ti, pero de ti depende. Así se lo dijo el Señor. Léalo, ahí está en la primera columna, en la parte final. Dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El deseo está allí, pero de ti depende si obedeces el deseo de tu carne u obedeces el deseo de Dios. De ti depende. Cualquier pecado, la decisión final, como lo he explicado tantas veces, soy yo. Soy yo el que decidí un día tomar una cerveza porque me invitaron. Nunca la había probado. Nunca había sentido el sabor de una cerveza. Así que llegó el momento, algún día, desgraciado día, que alguien que ahora es un alcohólico, que está hundido en las profundidades del alcohol, algún desgraciado día vino este hombre y aceptó una cerveza. Ese día le abrió la puerta y el pecado entró. Él pudo haber dicho, no, no, gracias. Pero cedió a la presión. Yo fui probado en eso. Y lo que me decían, mira, es que te vas a poner alegre, vieras qué rico. No, gracias. La felicidad mía no depende de nada de afuera para adentro. No, mi felicidad está dentro y se llama Jesús. Hermano, para toda tentación hay una respuesta. La Biblia dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Cada tentación tiene un versículo que la diluye. ¿Y cómo te enfrentas tú a ellas? ¿O ya estás cayendo en alguna de esas tentaciones? De ti depende, hermano. El pecado está a la puerta. Puede ser un joven, puede ser un adolescente, puede ser un adulto. ¿Qué sé yo? ¿Estás coqueteando con alguien? ¿Estás mensajeando con alguien? Ahora suena tan fácil, tan sencillo. Ahora no hay que hacer mucho esfuerzo. No, no, no. No. Las redes sociales facilitan de una forma increíble el pecado. Pero depende de ti. De ti, mi querido hermano. El pecado está a la puerta. Él se quiere enseñorear de ti. Pero depende de ti si tú lo dejas o no. Claro, uno solo, como un ser humano, incapaz, sin tener el Espíritu Santo, es imposible. Pero si tú tienes la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo gobierna tu corazón, mi querido hermano, tú te conviertes en un verdadero guerrero de la fe. Y vendrán tentaciones y vendrán provocaciones. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. David le decía al Señor: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y me encanta este versículo. Y David le decía al diablo, cuando venían las provocaciones, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra, Señor, yo he confiado. Hace tuyo esta arma. No abras tu mente a las basuras del mundo. Por muy tentadora que parezca, no te dejes seducir. Deja que la unción te proteja, te defienda. Ponete el casco de la salvación. Ponételo. Cualquier pensamiento, cualquier malicia que el diablo quiera bombardear, que tope y se deslice. Porque tu vida, tu mente, tu corazón está protegida por Cristo. Entiendo que es una batalla sin cuartel. Y cuando se dice una batalla sin cuartel, es que no es que la batalla esté solo cuando vas a la iglesia y que ahí en la iglesia es donde está la batalla. No. Sin cuartel es en todo lugar. En donde quiera que tú te encuentres, en donde quiera que tú vayas, estés en este país o estés en cualquier parte del mundo, la seducción y las provocaciones del diablo están presentes en todo lugar. Aún en la misma iglesia, así como me oyes, hay muchos hermanos falsos que se pueden meter sutilmente y sirven muchas veces de tropiezos para muchos. Así que, hermano, protege, ponte el yelmo, protege la puerta de tu mente para que puedas llevar una vida santa, recta, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que Dios les bendiga. Pasen buena noche. Amén.